Bueno, estamos a 23 de diciembre y eso quiere decir que estamos a menos de tres semanas de que llegue el 10 de enero. Y el 10 de enero es una fecha clave para uno de los asuntos que más han dado que hablar este 2024, como es el escandaloso fraude electoral que se produjo en Venezuela. Ese 10 de enero es el día en el que el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas tiene que jurar el cargo, pero eso no está nada claro, porque aunque Edmundo González haya mostrado su voluntad de ir a Venezuela a jurar el cargo, de momento está en Madrid y no parece fácil que el régimen de Maduro le permita poner un pie en Caracas. A eso hay que sumar que Corina Machado está escondida. Sobre la verdadera lideresa de la oposición democrática recae una orden de detención por parte de Maduro, y parte de su equipo de confianza está encerrado en la embajada argentina en Venezuela desde hace nueve meses. Es verdad que en los últimos tiempos han logrado pequeñas victorias morales, como el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones por parte de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, o que tanto Edmundo como Corina recogieran el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Pero claro, Edmundo y Corina siguen estando en una situación muy complicada. De momento nos quedamos con esas pequeñas victorias. Bueno, por ejemplo, cuando en vídeo recogían ese galardón.
El abuso y la violencia son hoy sencillamente un torpe instrumento para postergar lo inevitable.
Durante un cuarto de siglo han intentado separarnos, debilitarnos, someternos. Venezuela cambió. Nunca más seremos los mismos.
Fue un acto cargado de emoción, en el que además Edmundo González mostró ante el Parlamento Europeo las actas electorales que Maduro, a día de hoy, no ha podido o no ha querido enseñar. Las actas que demuestran que el pueblo venezolano pidió cambio, el cambio de régimen que todavía no ha llegado.
Aquí están las actas para mostrarlas. Eso es lo que no puede mostrar el régimen de Maduro, porque no tiene los votos para reclamar la presidencia.
Bueno, pues son más de 8.000 kilómetros los que separan Estrasburgo de Caracas. Y allí en Caracas, como decíamos, en la Embajada de Argentina, parte del equipo de Corina lleva nueve meses encerrado.
Nosotros no podemos salir, recuérdense de eso. Tenemos nueve meses encerrados en esta casa, ¿no? No podemos ni salir a buscar agua, ni salir a buscar una medicina, ni salir a buscar, obviamente, luz en alguna parte. Ha sido muy desgastante, sobre todo en las madrugadas y sobre todo cuando se les ocurre presentarse armados, en camionetas, encapuchados, con armas, haciendo ruido y bulla, como en una sensación de que van a entrar.
Esta que escuchan es la voz de Magali Meda. Tuvo que pedir asilo y su único delito es ser miembro del equipo de confianza de María Corina. No pueden poner un pie fuera de la embajada y además, como han escuchado, el régimen de Maduro se las ingenia para que sientan la presión, el hostigamiento y la amenaza cada minuto de su vida. Hoy junto a mí, en este estudio, está la hija de la señora Meda. Ella se llama Eugenia Olavarría y tengo el gusto de saludarla a esta hora de la mañana. Eugenia, muy buenos días.
Hola, Sergio, gracias por tenerme.
Pues el placer es mío, porque es un tema que nos ronda desde hace tiempo. Es decir, esta gente está en la embajada, lleva muchos meses ahí, está pasando un calvario y el tema está quedando muy por debajo del radar, por lo menos en los primeros titulares de los medios de comunicación españoles, porque hay muchos asuntos que nos llaman la atención, pero efectivamente esto es algo que merece la pena tener muy presente. Tu madre forma parte del grupo de seis colaboradores de Corina Machado que tuvo que refugiarse en la embajada argentina, donde evitaron ser detenidos, pero donde están sufriendo bastantes problemas. Les han cortado la luz, tengo entendido, les han cortado el agua. Los diplomáticos argentinos, si estoy equivocado, me corriges, fueron expulsados, con lo cual ellos tuvieron que quedarse solos, sin agua, sin luz, acosados, bajo la protección del gobierno de Brasil, pero esa protección llega hasta donde llega. Y además uno de ellos creo que no pudo más y se entregó. A día de hoy, ¿qué información manejas tú de su situación?
Sí, efectivamente Brasil entró como protección simbólica, porque esto es una lucha en donde empezó con el Acuerdo de Barbados, en donde el régimen pretendía lavarse la cara ante la comunidad internacional para restablecerse como gobierno, pero ya se sabe que esta campaña electoral fue completamente injusta y de acoso y de hostigamiento y de ilegalidades de parte del régimen desde el principio, desde la campaña electoral. Y sí, la situación en la embajada es un reflejo de tanto abuso desde el principio de esta campaña electoral y las conspiraciones que ellos tienen de hacer pasar a esta gente que lo único que hizo fue llevar a cabo unas elecciones como peligrosos y los únicos que escuchan realmente eso son los que los obedecen, los que cargan las armas y los que cargan el poder militar. Mientras tanto, sí, el régimen utiliza las narrativas de división, de traición, como Fernando, que salió recientemente, porque desconocemos de lo que pasó. No sabemos qué clase de coacción, qué clase de amenaza, qué clase de presión tuvo que enfrentarse y estamos esperando entender mejor la situación. Mm-hmm.
Fernando Martínez Motola es uno de los principales estrategas de la oposición, antiguo ministro del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. ¿Sabéis por qué se entregó, a cambio de qué y en qué situación está ahora mismo? Porque se dijo que fue salir de la embajada y lo detuvieron.
No sabemos. Lo que sabemos es que el régimen lo utiliza como narrativa de difamación. Eso es lo que quisiera que la gente en España y en los países hispanohablantes entendieran, que el régimen miente sistemáticamente. Desde que tengo memoria, usan la mentira como estrategia de confusión y división. Y ese es el caso con esto. Una vez más, desconocemos qué pasó. Él se fue con sus dos pies, se paró y se fue. Y no entendemos y no sabemos por qué. Y es una situación muy difícil porque sabemos lo que el régimen es capaz de hacer, de amenazas y de terror, de psicoterror, para justamente controlar la narrativa. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, pero sí que les puedo decir que los que se mantienen en la embajada son unidos casi que como una familia. Se tienen muchísimo respeto, se tienen muchísima estima y ya su trabajo fue cumplido. El proceso que hicieron de recolección de actas, asegurarse que cada centro electoral tenga testigos, que cada testigo recoja las actas y las resguarde, que los militares no amenacen o no controlen ese acto de derecho cívico, que es proteger unas elecciones. El trabajo de María Corina, si la escuchas desde hace 15 años, su discurso es igualito. Es que sí, imaginémonos un mundo en donde podemos probar que ganamos elecciones, porque créannos que esta no es la primera elección en donde sentimos un enorme fraude y una enorme traición y una enorme mentira, pero esta es la primera elección en donde podemos comprobarlo de manera pacífica, de manera completamente legal, y ese fue el gran trabajo que hicieron, que ya se hizo. Entonces, de ahí en adelante, ningún plan de golpe de Estado, ninguna división social. Lo que hay es un pueblo que ya eligió a su presidente y un régimen criminal que está secuestrando a muchísima gente. Hay más de 50 personas de 20 de Venezuela que están desaparecidos de otros partidos. O sea, nombrarlos es importante. Está Perkins Rocha, Freddy Superlano, Leonor Hernández, Henry Alviares. O sea, la lista es larga. Es larga de gente que conozco personalmente, gente buena, gente con valores, que están desaparecidos en centros de tortura.
Uh-huh. Con ese panorama, es lógico que las 5 personas que permanecen en la Embajada Argentina en Caracas, incluida tu madre, pues su opción sea resistir ahí, porque lo que tienen fuera es tremendo. Yo no sé si en el día a día, no te quiero pedir los detalles, pero ¿tenéis manera de comunicaros con ellos? ¿Sabéis si les llega alimento? ¿Sabéis si este día en concreto tienen luz o no tienen luz, o tienen agua o no tienen agua?
Tienen luz por pocas horas del día con una pequeña planta eléctrica que los mantiene. Como es el caso en muchas casas en Venezuela, hay que sobrevivir cuando el régimen mediocremente no basta con proveer esos servicios. Pero este caso es que los militares en la puerta arrancaron los fusibles, entonces es la única casa en el vecindario sin luz. Y sin esa electricidad, pues el agua no llega. La última vez que un camión de una cisterna de agua estuvo en la embajada, los militares impidieron que se llenara completamente el tanque de agua. Y ese tipo de abusos pequeños que los mantienen viviendo con el mínimo posible. Y por ahora tienen comida para pocos días, tienen agua para pocos días, cargan los celulares y pueden tener llamadas nada más en momentos en donde hay electricidad con la planta, porque si no, saben que tienen tácticas de espionaje. tienen, a través de aplicaciones especiales, podemos comunicarnos en ciertos momentos del día.
Creo que tienes 25 años, si no me equivoco. Te fuiste de Venezuela con 18 y en estos años has vivido mucho. Posiblemente has vivido cosas que no te hubiera gustado vivir, como esta de tener a tu madre en la embajada, pero lo que te ha tocado. De lo visto en Europa, ¿hay algo que te llame la atención? Las posiciones de determinados sectores de la izquierda, sin generalizar, pero determinados sectores de la izquierda posicionándose del lado de Maduro, ¿te chocan? ¿Qué te sugiere todo eso?
Bueno, me sugiere que son cómplices de criminales, la verdad. Porque esta gente ya, o sea, los sobrinos de Maduro, se sabe muy bien el perfil que tienen. La gente que está relacionada al régimen de Maduro se ha ensuciado las manos y les quedan pocos días para redimirse. Porque Venezuela nunca va a volver a tener una oportunidad como esta, tan pacífica, tan hecha y derecha, por así decirlo. Y los líderes que se asocian con ellos al sol de hoy, pues, en mi perspectiva, son criminales.
Ahora en diciembre creo que se cumple el aniversario de la última vez que viste a tu madre. Y se acerca ese 10 de enero. Ese 10 de enero que era tan escandaloso el fraude, lo vio todo el mundo, lo vio la Fundación Carter, lo vio Estados Unidos, lo vio la Unión Europea, lo ha visto el Congreso, no el gobierno, pero sí el Congreso de los diputados en España, que parecía que el cambio, o sea, que Maduro no podía resistir. Al final Maduro está resistiendo. ¿Qué pronóstico haces para el 10 de enero? ¿Edmundo irá a Venezuela? ¿Será imposible? ¿La lucha va a seguir, sea como sea? ¿Qué puede pasar en tan pocas semanas?
Bueno, por eso yo rezo y hago un llamado de conciencia a los uniformados armados venezolanos, porque son los únicos que están sosteniendo este régimen. Ya se sabe que tan solos están internacionalmente y sí, todos aquellos que son cómplices de alguna u otra manera financiera o moral, pues es hora de cuestionarse profundamente porque esto es para todos los venezolanos. Venezuela no se va a reparar de la noche a la mañana, pero esto es la oportunidad que tenemos para tener un país digno una vez por todas. Y sí, yo sigo teniendo fe. Y es la única fe que tengo.
Pues a ver si hay suerte. Eugenia Olavarría, hija de Magali Meda, opositora al régimen de Maduro, que está aislada, lleva ya meses junto a otros cinco valientes en la embajada de Argentina en Caracas. Te deseamos lo mejor en lo personal y en lo colectivo. Y queremos haceros saber a todos los venezolanos que nos escuchan, aquí en España, que sé que son muchos también, que no olvidamos este asunto y que en la medida de lo posible, la poquita fuerza que tengamos nosotros, vamos a seguir estando encima del tema para que nadie se olvide de lo que ha pasado en Venezuela. Un abrazo.
Gracias.